Kosher Chef con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Abrimos las cocinas de Pinhas Ben Abraham. Hola, Pinhas.
Hola, Raquel, y a todos los oyentes de Radio Sefarad. Empezaremos con el clásico y tradicional saludo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Muy bien.
A ver qué somos capaces de sacar hoy en a poner sobre la mesa parte de este patrimonio gastronómico de todas las comunidades judías que conocemos. Y empezaríamos, si te parece bien, con un resto de Pesaj. Siempre este pan de matzá que nos ha quedado. Evidentemente que es sabrosísimo y es encantador, como tostadita, perfectamente para tomar con mermeladita en el desayuno de la mañana, es sensacional. Pero podemos hacer, ¿por qué no?, una buena tortilla con queso, ¿qué te parece?
Pues me parece estupendo. Hacemos una pequeña pausa, cojan lápiz y papel o boli, lo que quieran, y enseguida volvemos a hablar con Pinhas Ben Abraham. Entonces, ¿empezamos con la tortilla con queso?
Venga, es una tortilla hecha con masa y evidentemente enriquecida con un poco de queso.
Muy bien.
A ver, una tortilla que puede ser de una pieza, como puede ser individual, depende de cada uno los conocimientos que tiene a la hora de elaborar estas tortillas. Vamos a partir de una cantidad más o menos para dos personas o tres personas, porque hay bastantes huevos. Yo me gusta poner huevos en cantidad, en este caso 6 huevos. La condimentación que vamos a utilizar, la clásica de siempre, sal y pimienta. La matzá, que más o menos puede ser la cantidad de 2 obleas, 2 piezas,
bien,
2 cuadraditas más o menos. ¿Qué es importantísimo? Esta matzá, la que tenemos que tener puesta en remojo en agua templada o tibia, simplemente para que se nos resblandezca la masa, ¿vale? Y después, por supuesto, una buena cucharada de queso rallado. Me encantan los quesos de pasta dura para este tipo de menester.
Sí, siempre lo dices.
Sí, ya sé que soy muy, 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 muy mediterráneo. Pero bueno, si uno quiere poner un queso blando, pues no pasa nada, ¿eh? Y evidentemente un toque muy personal, que es unas hojitas de hierbabuena, una hierbabuena fresquita, que ahora hay buena hierbabuena cortadita, rodajitas.
Seguro que tú tienes en tu huerto.
Segurísimo.
Ay,
no,
qué
seguro,
envidia.
No, y te haces
unos té riquísimos.
Guay. A ver, ¿cómo podemos realizar esta tortilla? Lo más lógico es que cojamos los huevos, los vamos a batir en un bol, añadimos estas dos hojas o obleas de matzá remojadas y desmenuzadas, obviamente, la cucharadita de hierbabuena, una pizca de sal y un poco de pimienta, y a mí me encanta, ahora veréis cómo va el queso rallado, es decir, todos esos ingredientes ya mezcladitos, tenemos la sartén, una sartén evidentemente antiadherente, en el cual pondremos un chorrito de aceite, solamente un chorrito, no se trata, pensar que es un toquecito nada más. Evidentemente, cuando la sartén está calentada, lo que hacemos, obviamente, es verter la mezcla que hemos dicho ahora más un ratito y vamos moviendo con una espátula de madera para que se nos cuaje todo el fondo de la sartén donde hemos puesto la mezcla de huevo, pan de matzá, hierbabuena, evidentemente, el sal y la pimienta. Y en este caso, cuando está ya casi, casi cuajado, dejo caer el queso rallado repartido sobre la superficie. Y después intento dar una vuelta y hago una tortilla gigante, una tortilla francesa gigante. Evidentemente, fijaos, lo que hago es que el calor de la tortilla reblande un poco el queso rallado y se pueda mezclar los sabores con el conjunto.
Qué rico.
Y evidentemente, esta tortilla se acompañará con una buena ensalada, puede ser fantástica y sensacional. Hay formulaciones tradicionales en donde estas tortillitas hechas con pan de matzá se podían endulzar añadiendo, una vez hechas, con salpicadas con azúcar granulado y un poco de canela. Le daban un toque dulzón extraordinario. O sea que se puede incluso servir de postre. En este caso podéis retirar el queso de pasta dura y ponéis unas cucharadas de queso fresco, mezcladito, y que bueno, que si antes de añadir el queso fresco, para antes de volver la tortilla, lo dejáis azucarado un poquitín, pues será un relleno dulzón.
Qué rico.
Y se puede convertir en una tortilla dulce. Fijaos qué diferencia. Incluso hay gente que le encanta poner dos cucharaditas o tres cucharaditas de mermelada de ciruela o compota de manzana y te conviertes, es una especie de crepe, no sé si me explico.
Sí, sí.
Pero partimos con la imagen de la tortilla francesa, pero rellena dulzona y que se convertiría evidentemente con un postre fantástico y genial y aprovecharíamos poco a poco a eliminar estas obleas de masa que nos han quedado del pesaje.
¡Qué ricas! Bueno, me parece una receta sencilla, fácil y seguro que está deliciosa. Y si son ustedes golosos, como me pasa a mí, pues nada, la variante del queso fresco con la canela y el azúcar me ha encantado. ¿Hacemos otra pausa?
Venga, y vamos con el segundo plato.
¿Es un plato para golosos o para el resto del mundo?
Para llenarse.
Muy bien.
Así que, y quizá es una receta que en algunos lares la utilizarían para pesar, porque es un guisado de cordero.
Uh-huh.
Un guisado de cordero, obviamente, con frutos secos. A ver, tiene pocos ingredientes, pero son tremendamente calóricos.
Uh-huh.
A ver, vamos, si os parece bien, con las cantidades que más o menos tendríamos que necesitar para elaborar este plato.
Bien.
Aproximadamente 1,5 kilos, 1,25 kilos de carne de cordero cortadita a dados, evidentemente sin hueso. Esta carne también podría ser de ternera, puede ser reemplazada con otra carne que incluso se puede hacer con pollo.
Uh-huh.
Pero lo tradicional es hacerlo con cordero. Además de esos trozos de carne de cordero cortada a trozos, evidentemente, unos 600 gramos, 700 gramos de cebolla blanca, cortada finamente. Ahora esta cebolla, hay una cebolla blanca fantástica, uh-huh, y evidentemente en este caso le da una humedad y un sabor muy peculiar. Unos 300, fijaos, que puede, quizá para mucha gente puede ser muy abusivo, pero entre 300 y 200 gramos de uva pasa.
Bien.
Estas uvas pasas. Si no queréis poner uvas pasas, podéis poner, por ejemplo, unos 50
¿orejones?
Gramos de uva pasas, unos cuantos orejones y unas cuantas uh-huh ciruelas, y hacéis un mix diferente para que no sea todo pasas. Y, por supuesto, un producto indispensable para los sefardíes, obviamente, es los piñones.
Uh-huh.
Los piñones que son muy muy...
Sí, a ti
muy,
te encanta.
Muy admitido en la cocina, uh-huh, y me encanta encontrar esos tropezones de piñón. Que evidentemente, aunque sea un producto caro, pues podemos jugar entre 50 y 100 gramos de piñones. Luego, esto es un toque muy personal, que me encanta poner coger una zanahoria, la peláis y la ralláis con el rallador, para que nos quede del tamaño más o menos de esta cebolla que hemos cortado finamente.
Uh-huh.
Luego, unos 50 gramos de almendra molida. Pero en este caso, yo recomiendo que hagáis, que cojáis almendra cruda, evidentemente, pelada, y la tostáis un pelín, y después la machacamos o la trituramos con un robot estos eléctricos que solemos disponer en casa para hacer sacar esta arenita. Esta arenita tiene una función, aparte de sabor, le dará espesura al guiso. Una ranita de canela, fundamental. La corteza seca, si tenéis, de una naranja, y si no, la ponéis la corteza de media naranja fresca. Y también indispensable, un buen atadillo de hierbas frescas, que pueda haber tomillo, un poco de romero, un pelín de romero, evidentemente un poco de albahaca, un poco de mejorana, unas hojitas de hierbabuena, estas hierbas típicas que encontramos ahora en los jardines mediterráneos. En los casos de algunos lares que no podemos disponer de estas hierbas aromáticas, pues siempre las podemos echar mano a estas hierbas secas que tenemos en bote, que nos pueden servir para uh-huh reemplazar las frescas. Dicho esto, evidentemente sal y una pizca de aceite para rehogar la carne. Dicho esto, vamos a ver cómo podemos preparar esta receta. Necesitamos una buena cazuela, por supuesto, en la cual vamos a depositar un poco de aceite de oliva. Si los que no estáis acostumbrados a utilizar, coged unos aceites de semilla. Y la carne, esos trozos de carne que habremos sazonado con una pizca de sal y pimienta, la vamos a dorar, que nos coge un poco de color, ¿de acuerdo?
Bien.
Cuando ya ha cogido el color, añadimos, fijaos bien, la cebolla cortada finamente junto con la zanahoria y vamos rehogando, tapando la cacerola. Y evidentemente, cuando ya está la carne dorada y vamos a echar la cebolla, no hay que tener tampoco el fuego muy intenso, porque nos interesa que vaya sudando y reblandeciéndose, evidentemente, no solamente la zanahoria, sino la cebolla, para que nos haga sus aguas.
Bien.
Y esto es tapada y fuego bajo. Vamos removiendo. Llegará un momento que veréis que el volumen de aquella cebolla que hemos vertido inicialmente va a reducirse como mínimo a la mitad. Esto es una observación que nos va a ayudar a comprender que esta cebolla ya está cocidita o está sudada. Es el momento oportuno para incorporar la ramita de canela, esta ramita enterita, no pasa nada, la corteza, evidentemente, de naranja seca o la corteza de naranja fresca y el azadillo de hierbas. Ahora fijaos bien, damos 2 minutitos más de cocción y cogemos agua pura, agua de buena calidad, obviamente, uh-huh. y lo vertemos dentro de la cacerola y cubrimos todo el conjunto que nos ha quedado después de todo este sofrito o rehogado, por lo menos no más de un dedo por encima.
Vale.
Es importante, porque claro, depende de la cacerola, pues a lo mejor pues puede ser que te absorbe más agua o menos agua. Y tapamos la cacerola y arrancamos que hierva, arrancar a hervir, ¿vale? Enseguida que arranque a hervir, controlar el fuego, insisto, y que la cocción sea a temperatura baja. Simplemente queráis que los borbotones del medio acuoso sean pequeños, no muy grandes, no a lo bestia, uh-huh. porque tenéis que pensar que esta cocción se tiene que prolongar ahora entre hora y media a 2 horas.
Uh-huh.
Por tanto, yo lo que hacía mi abuela, que siempre me encantaba, por supuesto, en este caso, cuando ya al final de su vida estaba utilizando el gas butano, cogía las cacerolas y ponía las tostadoras que teníamos de hierro encima del fuego directo, uh-huh. y encima de la tostadora ponía la cazuela de los guisos de carne. Esto hacía que un calor muy, muy suave, muy suave, y evitaba que se evaporase todo el medio acuoso donde estaba cociendo la carne.
Ah, como una...
Uh-huh. Como si fuese una placa eléctrica.
Como una placa de Shabbat.
Exacto, exacto. Uh-huh. Genial, lo hacía genial. Obviamente, falta ahora la que da el nombre a la receta, estos frutos secos. Lo que decíamos, estas uvas pasas, estos orejones de albaricoque, o estas ciruelas, que cuando más o menos veamos que está casi, casi prácticamente cocida, la incorporamos estos frutos secos junto con los piñones y más o menos prolongamos, vamos a procurar que sea 20 minutos, 15 minutos antes de que quitemos la cacerola, para que se pueda hidratar estos frutos secos y sacar sus melazas y mezclarse con los jugos cárnicos que se ha ido soltando durante la cocción.
Uh-huh.
Y ahora nos quedaría estos 50 gramos de almendra tostada. Esta almendra, que evidentemente os he explicado al principio, tiene la función de espesante, aparte del sabor. ¿Y qué tenemos que hacer? Cogemos unas cucharaditas de caldo de la cocción del guisado y lo vertemos con la harina de almendra, para no diluirlo, para aclararlo un poco, y vertemos dentro de la cazuela prácticamente en los últimos 5 minutos. Y nos va a quedar un guiso.
¡Qué rico!
Brutal. Mm-hmm. No es necesario ningún... Esto, evidentemente, recomendaciones muchísimas. Comerlo con un puré seco de patata, genial. Comerlo con una pasta fresca cocida, genial. Comerlo con un arroz blanco cocido, genial. O sea que tiene admite compañeros de todo tipo, ¿eh? Por tanto, es un plato, yo creo que es un plato único. Simplemente con una ensalada al principio o un postre al final, yo creo que cumpliríamos con las necesidades de un almuerzo o de una cena.
Buenísimo. Y además un color, bueno, muy bonito, ¿no?
Sí, extraordinario. Y esos de los platos que a ti te encantan. Porque
los peligrosos. Los peligrosos.
Porque tenemos que tener el pan al lado para mojar.
Bueno, pero luego vamos al gimnasio los que vayan. o andamos más de lo que solemos hacer y ya lo bajamos.
Unos kilómetros más. Este eso. Día hay que andar unos 2 o 3 kilómetros más.
O unos largos más en la piscina y ya está. Y nos podemos comer el pan con este guiso maravilloso. Pues, Pinjas, muchísimas gracias como siempre por compartir con nosotros estas recetas y nos vemos la semana que viene.
Hasta la próxima semana y tengáis un chapat precioso.
Shabbat shalom. Bueno, un beso.
Hasta la próxima. Shalom.